Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Desde Martín Noticias, le saluda Norma Miranda.
Y yo, Luis Felipe Rojas. Y te invitamos a entrar en contacto. Cuba.
Y el tema de hoy es la tercera edad y la seguridad social.
Escucha esto. Cerca de 2 millones de cubanos rebasan las 6 décadas. Y cuando se llegue al 2025, 1 de cada 4 pobladores tendrá más de 60 años. ¿De qué modo se ha preparado la sociedad para afrontar el acelerado envejecimiento de sus habitantes? Eso lo pregunta una especialista y una autoridad en geriatría dentro del gobierno cubano. ¿A quién le hace la pregunta? Eso vamos a ver hoy.
Bueno, pues vamos a ir en Contacto Cuba a hablar primero que todo con Rolando Pupo Carralero, desde San Juan y Martínez, Pinar del Río. Vamos a ver qué sucede con las personas de la tercera edad en el campo cubano.
Estas personas ya que son ya de una edad bastante avanzada, bueno, entre comillas son privadas de tierra, y entonces estas personas no quieren retirarse, porque como no pueden vivir su retiro, entonces estas personas tienen que trabajar hasta una edad muy avanzada, más de 80 años. Muchos llegan ya y como dice el buen cubano, se mueren aquí en el surco de tabaco. Ellos no pueden retirarse porque el retiro es muy bajo. El Estado le paga muy poco dinero a la hora de ellos retirarse. Pero entonces cuando ellos tienen que retirarse, ellos tienen que entregar todo al Estado. Tienen que traer la tierra y tienen que traer todo lo que sea dueño y sea parte de esa tierra. Los bueyes, el motor, bueno, todo. Tienen que entregar para entonces poder retirarse. Y entonces no le queda otra alternativa que trabajar, porque de un retiro de vivir. Nadie puede vivir de 200 pesos cubanos mensual. Eso alcanza para pagar la corriente y para pagar un jabón o para que te pase. No alcanza para más nada.
Entonces, fundamentalmente, en tu zona, ¿los campesinos mayores siguen trabajando hasta que ya llegan a la muerte?
Sí, ya, mira, yo tengo conozco aquí personas aquí muy allegadas a mí que tienen más de 80 años y tienen que trabajar. Ya tú lo ves, tú dices, oye, ya no pueden más, y tú ves ahí en el surco ahí trabajando porque tienen que hacerlo.
Bueno, ¿qué te parece? La situación, esto es en San Juan y Martínez, estamos viendo esto en Pinar del Río. Qué tema tan interesante, ¿no?
Mira, hay una ley para la protección de los ancianos, una ley para el tratamiento del adulto mayor, y sin embargo hay otra ley que va desbaratando todo esto. Es decir, es contraproducente, porque usted puede crear una cátedra del adulto mayor, como se ha dicho en Cuba. Sin embargo, cuando creas esa cátedra, cuando le das acceso a la universidad a una persona de casi 70 años, estás también quitándole el acceso a la universidad a muchos jóvenes. Es decir, la sociedad va como en un círculo infernal ahí, que ellos no saben bien todavía dónde ubicarse.
El problema es que de alguna manera u otra también el gobierno lo sabe, pero no ha hecho nada concreto. Pero veamos ahora lo que nos cuenta Ofelia Cartaya, una intervención que recibimos en el programa hoy con voz propia, que desde Limonar nos cuenta la situación que tiene con los problemas de su pensión.
Yo soy de Limonar. Yo tenía una chequera de 147 pesos, porque no soy jubilada, fui limpiadora de piso de casa de las personas de dinero. Y ahora tengo 88 años, me tenían una chequera y me la quitaron porque llevé a una sobrina mía a vivir a mi casa porque ella está reparando la de ella, y entonces me quitaron la chequera. Entonces una amiga mía me brindó su casa para que lo hiciera, la llamada. Hacen 4 meses que me la quitaron ya definitivamente. Y entonces dice que mi sobrina se tiene que hacer cargo de mí. 147 pesos me daba. Para que usted vea cómo se trabaja en este país.
Bueno, y una vez que Ofelia colgó en nuestro programa de Con Voz Propia, el programa de las mujeres en la mañana aquí en Radio Martí, nos llamó Tania porque quería explicarnos a nosotros la preocupación que tuvimos cuando Ofelia nos llamó y nos quedamos muy preocupadas por el tema. Veamos ahora qué dice Tania García Hernández desde Cuba.
Bueno, comenzaré por decirle que es cierto que muchas familias tenían en su poder ceguera con ayudas por parte de Seguridad Social. Que en 2008 comenzó una revisión sobre todos los casos que mantenían chequera, sus causas, cuáles eran. A partir de ahí sale una ley, que es la número 105, el 22 de enero del 2009, donde fue aprobada por nuestro actual presidente Raúl Castro Ruz y Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué cosa trae esta ley? Después de esa revisión, la ley determina cuáles son las personas que sí tenían el derecho a tener la chequera de ayuda de seguridad social y cuáles no. Y entonces empiezan las retiradas de la chequera. ¿Qué puedo destacar de sobre esta ley? En el caso de Ofelia, la señora de Limonar, está muy unido al caso mío. La única diferencia es que ella mantenía la chequera y se la retiraron por llevar a vivir con ella su sobrina. En el caso mío nunca llegó. ¿Cuáles son las razones de por qué le quitan a ella la chequera? La ley 105 dice, por una parte, en el artículo número 4, que el régimen de asistencia social protege a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda. Ya usted está oyendo ahí, que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda. El artículo 105 de esa misma ley 105 dice, la asistencia social protege a los ancianos sin recurso ni amparo, a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda, vuelve a reafirmar lo mismo, u otras que así lo requieran. ¿Qué sucede? Al ella llevar a su sobrina para su casa, ya ella no carece de quién le puede prestar ayuda. Le voy a explicar por qué. Aparte de la ley, existe un reglamento de seguridad social que fue aprobado entonces el 24 de abril de 2009 de ese mismo año. En el artículo 249 de este reglamento plantea, la necesidad de protección se determina cuando se demuestra la incapacidad de los miembros del núcleo familiar para incorporarse al empleo, motivado por situaciones de salud, discapacidad u otras causas que lo justifiquen. Se verifique insuficiencias de ingresos para asumir la alimentación, medicamentos, el pago de servicios básicos y la carencia de familiares obligados a prestar ayuda. Para ellos, la sobrina, al vivir con ella, ya está obligada a prestarle ayuda según este artículo.
Entonces, si la persona trabajó o no trabajó, no implica esta ley. Esta ley es como una ayuda económica a alguien que no trabajó. O sea, a ella no le consideran que esta ayuda económica viene por un trabajo realizado, como pudiéramos decir, empleada del hogar, ¿no?
Le voy a contestar. Para ellos, la ayuda de la chequera es para el que no tiene quien le ayude en nada. No importa lo que hayas trabajado, bien estatal o bien en el caso de ella como particular. ¿Por qué le explico esto? Que era a lo que iba a hacer referencia cuando usted me hace la pregunta y yo con este artículo le voy a responder. El artículo del reglamento 250 dice, a los efectos de determinar los familiares obligados se consideran a los ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges según lo dispuesto en el Código de Familia. Ascendientes, padres, descendientes, hijos y todo cualquier familia, en este caso ella, quien está viviendo con ella es su sobrina. ¿Por qué quiero hacer referencia? Mire, en el caso de ella, ella estaba trabajando particular. Pero en el caso mío, yo tengo trabajado 24 años al Estado. Conservo mi expediente laboral con 24 años de trabajo. Vivía en La Habana. En el 2008 me trasladé a vivir para acá, para Las Villas, pero vine enferma. ¿Qué sucede? Al yo verme así, en estas condiciones que no puedo trabajar, mi esposo comienza a trabajar, pero resulta ser que al estando trabajando le da un infarto y producto a todo lo que pasé con él, que no voy a ser también extensiva, tuvo que dejar el trabajo. Entonces mi hogar se ve afectado de que ninguno de los dos en ese momento podíamos trabajar y yo tengo un niño menor de 18 años que vive con nosotros y que está estudiando aún. ¿Qué hago yo? Me acerco al Comité Estatal del Trabajo para solicitar la ayuda social de mediante una chequera, que el importe por cada persona son 56 pesos. Bien, al ellos empezar a verificar y ver que yo tenía mi madre viva de 75 años, viuda con una pensión, que tengo un hermano que no vive conmigo pero está en edad laboral, que tengo un hijo mayor de edad que no está en, que no vive conmigo pero está en edad laboral, ya yo no tenía las condiciones para adquirir esa ayuda social, puesto que tenía a personas que tenían que hacerse cargo de mí. Y eso mismo es lo que le pasó a Ofelia. Mientras Ofelia vivió sola, le respetaron la chequera. Cuando Ofelia llevó a alguien a su casa, ya ese alguien se tiene que hacer cargo de Ofelia.
Entonces el problema radica en una ley que no respeta los derechos, sino ni le da ayuda social del Estado, un Estado que se dice tan magnánimo, a la persona, sino es cuando no tenga ningún familiar esa persona. O sea que la familia está obligada, según la ley, a enfrentar los problemas de alguien que esté en esa circunstancia, no el gobierno ni los derechos que esa persona haya tenido como trabajador en un momento dado. Es esto, ¿no?
Aún tenga esa persona su familia y no viva con usted. Si está entre la familia que tiene que hacerse responsable de usted y así usted le haya brindado su fuerza laboral tantos años y que en estos momentos no pueda realizarla por enfermedad, como en el caso mío que trabajé 24 años, aún así no tengo derecho a la ayuda social. O sea que no importó los 24 años de mi vida que yo le di al Estado, de cuidado, de servicio, de fuerza laboral, de nada, para que ahora cuando yo estoy enferma y necesito de él y de su ayuda, ellos me devuelvan la ayuda que yo le brindé a ellos.
Eso es un país postergado. Eso es un país que ha dejado la felicidad o el bienestar para el día de mañana. Es decir, todos los planes que se hacen son a mediano o a largo plazo. ¿Y qué queda de las personas que hoy tienen 60, 70 años? Es decir, tienen la felicidad, no solamente la felicidad, que es un estado más alto, el bienestar, el tratar de pasar la vida, ha quedado para el día de, mañana. El día después.
Y amigos, hicimos también contacto con Yusmila Reina Ferrera en Santiago de Cuba, porque según está considerado, según las estadísticas nacionales, es uno de los lugares donde tenemos mayor envejecimiento. Veamos lo que nos dijo Yusmila.
No, gracias para Contacto Cuba. Decirles que el tema de los pensionados, de las personas jubiladas acá en el oriente cubano y en sentido general en el país, es bastante difícil. Sobre todo porque el salario, que podría llamarse así, o la pensión, para decirlo mejor, la pensión que deben es una pensión, por supuesto, baja, aunque oscila de acuerdo a la profesión o que haya tenido la persona, ¿no? O el oficio que haya tenido la persona durante su vida. Pero igualmente, es decir, esa pensión es muy baja y ha ocasionado que muchos, sobre todo en el sector de la educación, hayan decidido, después de tantos años de servicio, hayan decidido volver a trabajar, es decir, para compensar esa baja pensión con un salario un poquito más, es decir, ya sabiendo que la vida útil de esa persona ha ido en declive, la vida, por supuesto, desde el punto de vista profesional también. Y es una cosa que también ha estado afectado, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista psíquico. Esas personas tienen que reorientarse, ya sea vendiendo cigarro, vendiendo tabaco en las calles, buscando cualquier, haciendo mandados, limpiando botas, después de tantos años de servicio, porque la pensión que recibe definitivamente no le da incluso ni para vivir más o menos, es que como cualquier persona digna en ese sentido. No sé si desea hacerme alguna pregunta al respecto.
Sí, yo quería preguntarte, Cuba se vanagloria de que la sociedad cubana tiene un nivel de vida muy alto, que el crecimiento de la población de más de 65 años es una de las mayores del mundo, y que aunque esto es un envejecimiento de la sociedad, demuestra a la larga el tema de que en Cuba hay una larga esperanza de vida. Esta esperanza de vida, ¿por qué tú crees que esté dada? ¿Esté dada por los familiares que han ayudado a estas personas? ¿Porque estas personas, en fin, por qué? ¿Por qué hay, si hay una situación tan difícil, pudiéramos decir, con las personas de mayor edad, que se ha determinado, porque la vemos en muchas personas, en artículos, en personas que hemos entrevistado, la cantidad de dificultades que tiene esta persona? ¿Por qué estas personas supuestamente duran más ahora que antes?
En mi opinión, yo pienso que, en primer lugar, lo que me comenta de lo que se vanagloria el país, el gobierno, en sentido específico, es un mito. Recuerde que también las estadísticas solo son de uso del gobierno, y por lo tanto él la maneja de acuerdo a sus posibilidades y da a conocer aquellos elementos que le convengan, por supuesto, para hacerse abanderado de que realmente acá hay un buen nivel de vida y calidad de vida. Esos términos acá en Cuba a veces la población ni los domina, y en primer lugar, en mi criterio muy personal, no existen. ¿Qué puedo pensar? Que las personas que tienen mayor durabilidad de vida son las personas, exactamente, que en un momento de su niñez, en una etapa del desarrollo muy importante, no vivieron en la crisis en que estamos nosotros, los nacidos y los que vivimos en este periodo revolucionario, ¿no? Uh-huh. Y eso, es decir, en la niñez es una etapa, la juventud, la niñez son etapas importantes, la alimentación, la seguridad emocional en algún momento en esos años atrás era mucho mejor, pienso que también tiene que ver. Y lo otro también con la atención que le dé la familia, ¿no? Ahí tendríamos que tocar el tema, bueno, hasta qué punto ahí se alarga la vida, si las enfermedades como el infarto, como el cáncer, son las más abundantes ahora en nuestro país, y esas personas, por supuesto, la diabetes, la presión arterial, todas esas cosas están atacando a ese sector de la población acá en Cuba.
Déjame, llevo muchos años fuera de Cuba, pero en el tiempo en que viví pude detectar que la gente quería a los viejos, que la gente amaba a los viejos. ¿Esta situación se sigue manteniendo en la isla?
Hasta que, no sé hasta qué punto, ¿no? Las personas aman los viejos. Creo que a veces la misma familia ya no lo hace. Hemos visto algunos casos, lamentablemente, que la propia familia se deshace del anciano, no quiere vivir con el anciano, no quieren ocuparse. Yo, en el plano personal, tengo un vecino que ha sido trasladado de su casa, donde tiene sus raíces, para la provincia de Camagüey, porque la nuera y el hijo que viven acá no quieren atenderlo. Entonces, realmente, un hombre que lo dio todo trabajando por sus hijos, y ahora, lamentablemente, no quiere ser atendido por uno de ellos. Entonces, y en sentido general, la gente tiene hasta, es decir, en sentido general, la sociedad se muestra, digamos, hasta cierto punto indiferente por lo que les pasa a esos ancianos, y tiene que ver precisamente porque no vemos comúnmente que la población más joven, incluso que la misma oposición a veces se pronuncie por mejorar en sentido específico, es decir, demandando, quejándose sobre lo que les pasa a los ancianos que están en la calle tirados, que están vendiendo, es decir, en malas condiciones de vida, la mala calidad que tienen los comedores esos sociales donde ellos comen, es decir, lo que le brinda malamente el Estado para que almuercen, para que desayunen, sus ropas rasgadas, es decir, tirado en cualquier parte. Es realmente una situación lamentable, y que quizás tu programa pueda ayudar en ese sentido, a hacer un llamado a que la población en Cuba se proyecte por esta situación.
Sí, yo pienso que la valoración social de la vejez es muy importante en cualquier sociedad. En Cuba, antes, colegio, se educaba a la gente, se miraba en las familias, se miraba en las clases, se daban clases, por ejemplo, de educación cívica, y en esas clases aprendíamos la importancia de darle un abrazo a un anciano, de poder, de darle, como pudiéramos decir, cierta valoración importante a lo que esa persona había pensado o no. Pero evidentemente, no solamente por lo que tú me cuentas, sino por otras entrevistas que he realizado, eso ha variado un poco, y de verdad que valdría la pena, como tú dices, que si el programa sirve para que alguien o algunas emociones o cerebros sean tocados por este tema, se escuchen. De todas maneras,
dime. Sí, quisiera comentarte algo, ¿no? Disculpa, quisiera comentarte que existen acá en Cuba, es decir, a través del Ministerio de Educación Superior, las llamadas cátedras del adulto mayor. Pero son, es decir, no han logrado, es decir, que son un espacio donde se enseña cómo enfrentar esa etapa de vida, cómo hacerle la vida más útil a esas personas, pero que eso lamentablemente no tiene una acogida masiva entre la población de esa edad, ¿entiendes? Que podía ser una alternativa, realmente la veo porque tuve la oportunidad de ver los programas, es algo que podía ser muy bueno para ayudar a esas personas, pero que entra en contradicción con las otras políticas, con la misma política de que hablamos hoy de las pensiones, del medio que les rodea, de las posibilidades, ¿entiendes?
De las posibilidades y las necesidades que hay que complementar, claro, para que una persona de la tercera edad tenga una vida más digna.
Aquí en Cuba lo más importante para los cubanos en materia de personas son los niños, realmente, pero bueno, pienso que todos
esos seres humanos y derechos humanos son todos, y por tanto, claro. Amigos, guarden un pedacito de su corazón para pensar en estas cosas. Todos tenemos, y todo el mundo ha tenido, un abuelito, o un tío, o un amigo al cual quiere. Piensen, cuando se toman este tipo de medidas, ¿por qué no hacer algo diferente nosotros? Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros, Luis Felipe. Gracias, Pablo Fuentes Viñoles, y nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez. Y recuerde que los esperamos mañana en
Contacto Cuba.